Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:08, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal? Pues casi en plan telegráfico, el tiempo apremia. Vamos rápidamente con los datos de última hora en el ámbito sanitario sobre la incidencia del coronavirus. 738 Concho. Nuevos casos. Valen brotes 30 y 321. Bueno, le comentaba yo ahora mismito aquí a un compañero que bueno, que tal vez no deberíamos de asustarnos tanto porque es consecuencia de la gran cantidad de test que se están realizando. Muchas personas son asintomáticas, que a lo mejor hace un mes no se habían realizado esos test y estas personas, bueno, pues no darían nunca como que eran casos confirmados, ¿vale?
Bueno, hay que te escuchamos con mucha atención a las 2:20, Chelo.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría EMMA, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy hablamos de San Félix de Nola, San Dacio, San Eufrasio, San Fermín de Guevedán y San Fulgencio. Mañana día 15 de San Mauro Abad y el domingo de San Marcelo I, Papa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Bueno, pues tenía ganas de ponernos la tercera y última parte del cuento que nos relata el párroco de San Juan del Rebollar, Teo Nieto, con unos días de retraso, pero ahí va.
Vamos a relatar la última parte de este cuento que hemos partido en tres partes. El otro día, el día 1 de enero, nos quedábamos en la caída de la noche. Caía la noche y estos tres personajes, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, se estaban interrogando quién era esa muchacha. ¿Quién era esa muchacha? Y esa muchacha nos decía al final de esa parte: caí rendida de cansancio y sobre el manto de la satisfacción de quien, sin saber cómo, está cumpliendo con lo que debía. Al llegar el amanecer, un paje de Gaspar se acercó con nerviosismo y voceando: ¡Amo, amo, su caballo respira con ansiedad agónica! Gaspar se levantó presuroso para comprobar que efectivamente su caballo estaba a punto de fallecer. Se abrazó impulsivamente a él y tras unos segundos se retiró y limpiándose las lágrimas del rostro dijo en voz alta: ¡Bah, caballos mejores habrá! Pero en sus palabras todos pudimos percibir la voz de quien se avergüenza de haber mostrado sus sentimientos hacia aquel animal. Sin embargo, a mí, aquellas lágrimas me parecieron su más sincera confesión. En el fondo de aquel orgulloso sacerdote se encontraba una sensible persona capaz de enternecerse ante la agonía de su cabalgadura. Melchor y Baltasar se miraron extrañados. Sus caras ya nada tenían que ver con el rostro del mercader codicioso y el regente ambicioso. El efecto de las lágrimas había sido mucho más contundente que las altivas palabras de Gaspar. ¿Por qué?, les pregunté a los tres para dejar que mi boca hablase sola, impulsada quizá por Dios. ¿Por qué mostrar un corazón cargado de ternura nos debe dar vergüenza? ¿Por qué nos sentimos orgullosos de mostrar nuestra soberbia y nuestra dureza y despreciamos, como si de seres despreciables fuese mostrar que somos tiernos? Yo puedo prestarte uno de los caballos donde llevo mis mercancías, contestó Melchor ante mis palabras. ¿Y qué ocurrirá con tus mercancías?, dijo Gaspar. No importan las mercancías, tú querías seguir a aquella estrella. Eso es lo importante, replicó Melchor. Las mercancías las podemos repartir entre nuestras cabalgaduras, se apuntó Baltasar a la solidaridad. Además, yo todavía conservo buenas piernas, podré ir caminando durante largos ratos. Todos sonrieron. muchacha, guíanos. Dijeron los tres al unísono, en un tono que ya iba abandonando el desprecio hacia mi ser mujer para entender mi esencia como persona. Y continuamos el camino. La charla se fue animando a medida que avanzábamos y junto a nosotros el día. Uno hablaba, sonrojándose, que desde niño había soñado con este momento, pero sin llevar ninguna comitiva. El otro comentaba que en realidad había heredado sin mucho afán el negocio de su padre, pero que él soñaba con ser poeta. Y el tercero habló de sus recuerdos de infancia y de cómo quería cambiar las cosas. Lo que no recordaba era cómo y quién le convenció para pensar que lo mejor era ser un mandamás. Y soltaron una estruendosa carcajada ante esta expresión, mandamás. Se hizo el silencio. Ya no era el silencio incómodo de quien tiene todo dicho o de quien siente que no merece la pena hablar porque no es escuchado. Era el silencio agradecido de quien descansa, degustando las palabras recién escuchadas, porque lo mejor de la conversación que acababa de escuchar era que aquellas tres personas habían empezado a dejar de escucharse a sí mismos para escucharse mutuamente. Aquellas personas iban venciendo la barrera que los separaba para que su grupo comenzase a alzarse como una comunidad. Por cierto, rompió sin alterar el silencio Melchor. Yo traía un poco de oro para ofrecerle al niño con la intención de convencerlo de mis tretas. Si queréis, lo podemos repartir entre los tres y se lo ofrecemos juntos. Yo traía incienso, comentó Gaspar, la ofrenda para los dioses, y os lo ofrezco. Yo una deliciosa colonia, la mirra, concluyó Baltasar, la ofrezco para el bote común. No digas nada, muchacho. Tú le vas a ofrecer una manzana, dijo Gaspar, y rieron con verdadero placer. Tras las risas, comenzaron los comentarios banales. La anécdota de uno, el cuento que sabía otro, la broma intercalada. No recuerdo a quién se le ocurrió, pero sí que sin discusión estuvieron de acuerdo en que le ofrecerían juntos sus regalos, pero que como signo de que no esperaban nada a cambio, como signo de que serían verdaderos regalos y no señales que anuncian el chantaje, los dejarían en el silencio de la noche, sin que nadie los viese, sin que nadie supiese de quién eran esos presentes. Mientras, la luz del anochecer, esa luz que nos ilumina para invocar nuestros sueños y mantener frescas nuestras utopías, se iba convirtiendo en una suave guía para nuestros pasos. Los tres miraron al cielo para comprobar que la estrella había vuelto a iluminarlos. Esa estrella que sus ambiciones individualistas había diluido volvía a brillar ante su sendero, marcado por el ritmo solidario de quien se abraza para hacer liviano el camino. Al igual que la luna brilla por el reflejo del sol, aquella estrella brillaba por el reflejo de unos corazones que saben que solo en fraternidad se puede caminar para llegar a buen puerto, para llegar hasta Belén. Ya estamos llegando, les dije. Y en su rostro se fue cincelando la sorpresa al contemplar que el viaje que iniciaron en la ambición tenía como fin un humilde y solitario lugar a las afueras de un sencillo pueblo. Eran las periferias donde la estrella quería conducir a esas tres personas para que el mercado no fuese lugar de los ricos, sino el servicio que cubre las necesidades de las personas sin alterar los paisajes. Para que la religión no fuese el instrumento de los poderosos que engañan con condenas y convencen con pecados, sino la esperanza liberadora de los pobres. Y para que el gobierno no fuese la vara que sirve para mantener la injusticia y el poder, ni el cuento que construye palabras que todos quieren oír, sino el servicio humilde de aquellos que se entregan a la humanidad y cuidan la casa común, que es el planeta, y respetando cada cultura. Yo me quedé a las puertas, cumpliendo el encargo de depositar los regalos discretamente en el lugar convenido. Los regalos y el último chorizo de mi matanza. No, no puse una manzana, puse el último chorizo de mi matanza. Ellos entraron. Allí estaba José con el niño en brazos. Le cantaba una nana. María se aproximó a mí por detrás, Había salido, cuando las fuerzas se lo permitieron, a contemplar la luz de la noche. Sí, la luz de utopía que ahora se había hecho carne en aquel pesebre. Peinó mi alborotado pelo y me dijo: «Muy bien, muchacha, has cumplido tu misión. Espero que te quede alguna manzana». Me sonrió y me dio el beso justo en el mismo lugar y con la misma ternura que cada amanecer me lo daba madre al despertar. Me invitó a entrar. «El rapaz tiene hambre», le dijo José mientras colocaba al niño en los brazos de su madre. Y María, descubriendo su pecho, comenzó a amamantarlo. Miró a los tres, que ya eran seres mágicos, y les sonrió. Cayeron en el suelo con lágrimas en los ojos y se postraron ante el Verbo que era presencia de Dios. José se acercó hasta ellos, se inclinó y al oído le susurró: «No, este no es el Dios de la adoración, es el Dios de la contemplación, y para contemplarlo no hay que agachar la mirada, hay que dejarse empapar por su ternura». Aquellos magos ya no regresaron por el mismo camino por el que habían llegado hasta Belén, pasando por el castillo de Herodes, que eran su egoísmo, su codicia y su ambición. Aquellos magos regresaron construyendo caminos de fraternidad universal. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Feliz día de utopía, feliz día de esperanza, feliz día de ilusión. No se trata de sacar el niño que llevamos dentro. Se trata de no dejar que se adormezca.
Bueno, pues maravilloso. Así nos despedimos. Que tengáis un estupendo fin de semana. Volvemos el lunes con energías renovadas y os dejamos con María José Salvador, El Campo y la Provincia. Besicos, abrazos, adiós.